Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE. Estaremos con ustedes hasta la una y media. Lo último que les hemos contado es la victoria del Betis sobre el Español, 1-0. Y la difícil situación en la que se queda el Español, colista a 8 puntos de la salvación, que la marca el Eibar, que hoy le ha ganado al Valencia 1-0. Con movida en Valencia, luego nos lo va a contar Hugo Ballester. Están en directo en este partidazo, gran equipo de comentaristas, Joseba Larrañaga, Tomás Guas, Elías Israel, Siro López, Luis García y Dani Senabre. Y estaban desde el principio preparados Alcalá y Fouto, que siguen por ahí, ¿verdad?
Sí, señor.
Aquí seguimos.
Alcalá nos ha contado, y lo lleva haciendo durante todo el día en la cadena COPE, que no habrá público en los campos de primera y que esta es una decisión en firme del gobierno de España. No habrá público, sí, en las 7 jornadas que le restan a la competición, sí, y veremos en septiembre.
Bueno, es verdad, como decía antes Dani, que el oyente puede tener a lo mejor la sensación de que esto ha ido un poco a bandazos, ¿no? Porque cuando empezó el confinamiento a mitad de marzo y nos encerramos en casa todos, se dijo, fútbol con público, primavera del 2021, con suerte. Y luego pasaron las semanas y salió el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas y pareció por un momento, fútbol con público, pasado mañana. Y ahora estamos en esta noticia de hoy, que es la definitiva. Quiero decir, Juanma, que Irene Lozano, la presidenta del Consejo Superior de Deportes, siempre ha tenido un poco esta idea, incluso cuando salió el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas y parecía que las autonomías tenían mucha prisa. Y de hecho, Pedro Sánchez le dio las competencias en este tema de público en el fútbol profesional. Y siempre Irene estuvo en esa idea de que, oye, mira, 20.000, 25.000, 28.000 personas en el Camp Nou, en esta situación, es una auténtica imprudencia. Y bueno, pues han ocurrido cosas en los últimos días, horas, que han reforzado a Irene Lozano en esa idea. Lo habéis mencionado antes. Oye, mira, lo de Djokovic ha sido una auténtica imprudencia y en el Consejo han tomado nota. Y es distinto, pero la Maratón de Nueva York, que es en otoño, anunció ayer su cancelación. Y las imágenes de alguna celebración, y habéis mencionado Ciudadela en Menorca, de la noche de San Juan en España, pues no han ayudado en absoluto. Y Lisboa hoy está en la portada de todos los medios de información general porque ha vuelto al confinamiento en 19 de 24 distritos. Y bueno, pues está hasta en duda qué pasará en agosto con la Champions, etcétera, etcétera. En fin, con todo eso en la coctelera, Juanma, yo creo que acierta el Consejo Superior de Deportes, apuesta por la cautela y por la prudencia. Y oye, mira, lo que estaba pactado desde un primer momento con Javier Tebas era este fútbol. Fútbol a puerta cerrada. Acaba la liga a puerta cerrada. El otro ya era a más. Esto es lo que estaba pactado, a puerta cerrada. Se va a acabar así, que ya es bastante. Y nada, pues no habrá público. Lo siento por los aficionados que tuvieran la ilusión. No habrá público este verano. Y repito, en septiembre, el 12 de septiembre, ya veremos.
Yo, por cierto, quiero decir que no veía gran ilusión en los aficionados por acudir a los estadios. O sea, no me he encontrado con alguien por la calle que me haya dicho, joder, ojalá nos dejen entrar en los campos. O sea, no notaba esa necesidad increíble, imperiosa de entrar, más teniendo en cuenta de cómo había que ir al campo. Y de cómo había que entrar, y de cómo había que salir, y de cómo había que ver el partido, y de que si no se puede uno abrazar con nadie, y que tienes que tener a la gente a 2 metros en 2 asientos de separación. No sé, es que a mí me parece que no teníamos que correr y que no hacemos bien no corriendo.
Ya, nunca lo sabremos. No va a haber manifestaciones pidiendo lo contrario.
Pero yo creo que hubiera ido la gente, ¿eh? Nunca lo sabremos. Sí, hombre, pero yo lo digo en general, yo también noto lo que dice Juanma, pero también es verdad que hay mucha gente en los aledaños de los estadios o fuera de los... ¿no? Yo creo que hay gente que
hubiera ido seguro. Lo que pasa que yo lo decía, ¿qué prisa tenemos? No. Por 20 días vamos a abrir el fútbol y ante la posibilidad de que pueda haber un rebrote, porque yo también incidía en eso. Ya no es la entrada, si efectivamente puedes decir a la gente, oiga, ustedes vengan una hora y media antes y los otros vengan una hora antes, pero es que después en la salida eso ya es mucho más complicado. Y la gente, pues si metes 30.000 en el metropolitano, pues son 30.000 que se van en el metro, en el autobús o como sea, y es un follón.
Y además
todas estas reuniones de gente, aunque no están ocurriendo tanto en el fútbol, pero sí en fiestas o en diferentes manifestaciones, luego yo tengo la sensación de que vienen adheridas a un rebrote. O sea, prácticamente siempre que vemos imágenes de no sé qué, luego dicen, en esta zona hubo rebrote. Entonces, la sensación es que no es buena idea. Es casi un alivio que no dejen pasar a la gente al fútbol.
Sí. De todas
formas, hay entrenadores, Juanma, ¿sí? Por ejemplo, Víctor Fernández lo pedía el otro día, el técnico del Zaragoza, que incluso confiaba en que hubiera público el lunes, en el partido entre el Zaragoza y el Huesca.
Sí.
Y que él cree que los equipos, sobre todo con más masa social, pues son los que más de menos van a echar a esa afición en la recta final. Cuando
ya, pero es que sí, Víctor Fernández tiene una razón deportiva. Claro. Pero aquí hay una cosa está por encima de eso, que es la razón social, médica, sanitaria,
de sentido común,
de responsabilidad. Claro, entonces, chico, con todos los respetos, para mí es más importante que el virus no se extienda a que el Zaragoza se sienta arropado, el Sporting se sienta arropado o el Atlético de Madrid se sienta arropado. Es que,
sí, pero Juanma, ten en cuenta que en otros aspectos de la vida, que no son el... que estoy de acuerdo contigo, que
sí, vas a decir las playas.
No, te voy a decir que en otros aspectos de la vida sí va a haber aglomeraciones porque estamos recuperando la normalidad y hay que poner en marcha el motor económico. Y sí, ¿habéis visto en el telediario las imágenes hoy de las playas del sur de Inglaterra?
Sí.
Claro,
sin ir más lejos, en el 5 de julio hay un concierto, creo, en el Wizzing Center, viene loquillo. Sí. No sé si es el 3, creo que es el 3.
Se están recuperando conciertos de música, es verdad que con distancia social, el transporte público, los aeropuertos, las playas. Quiero decir, en aspectos de nuestra vida cotidiana, y lo vamos a ver todos en vacaciones este verano, te vas a encontrar con...
Sí, por cierto, me dice Jesús Buenahora que las calles de Liverpool ahora mismo llenas de gente celebrando el título.
Imagínate. Pero Alcalá, yo lo que digo es una cosa.
Imagínate la noche en Liverpool, ¿eh?
Sí, pero el fútbol... el otro día. El fútbol debe de exponerse por 6 o 7 partidos mal contados.
Yo estoy absolutamente de acuerdo y repito que dices... es otra muy buena decisión de Irene Lozano y del Consejo Superior de Deportes, pero que claro, es que me estáis contando ahora Liverpool y cuando aquí el Madrid o el Barça ganen la Liga, ¿qué va a pasar?
Pues sí, hombre,
ojalá
pues
que nada, Alcalá.
Habrá un show tremendo porque esto es imparable, no, pero el fútbol...
Y una cosa, Fouto, la fase de ascenso a Segunda División B, que se va a jugar en Mérida días 18, 19 y 25 de julio. ¿Esa va a tener público?
Bueno, con todo lo que ha contado Alcalá hoy, no va a haber público ni en primera, ni en segunda, playoff de segunda B a segunda división que se va a celebrar en Andalucía, que te he contado antes los emparejamientos, porque Rubiales en una circular ha dicho que no va a haber público tampoco, pero en el de tercera a segunda B, bueno, para que todo el mundo lo sepa, Irene Lozano, el CSD, tiene la competencia en las ligas profesionales. Pero claro, en las ligas no profesionales la competencia es de cada gobierno autonómico. El gobierno de Guillermo Fernández Vara, en Extremadura, ha aprobado que los acontecimientos deportivos y lúdicos tengan un 50% del aforo como máximo. Es decir, los teatros, los toros, que tengan máximo un 50%. Entonces, claro, el presidente de Extremadura no ha querido excluir a ningún tipo de ocio. Porque lo ha aprobado para el teatro, lo ha aprobado para los toros y lo ha aprobado también para el fútbol. ¿Qué ocurre? Que el play de ascenso de tercera a segunda B se va a jugar en el Estadio Romano, capacidad para 15.000 espectadores, y ni tan siquiera la Federación Extremeña va a ocupar el 50%. Les van a dar a cada club 1.800 entradas. Es decir, que como máximo, en un campo de 15.000, habría 3.600 aficionados, que evidentemente pues van a tener un protocolo y todo eso. A pesar de que se desaconseja por el CSD, a pesar de que se desaconseja por la Federación, se mantiene que va a haber público del 18 al 26 para ver este play-off de ascenso. Y claro, se da las circunstancias, Juanma, de que a 500 metros del estadio está el Teatro Romano. Empieza el Festival de Mérida, el Teatro Romano tiene una capacidad para 3.000 butacas, y está aprobado que haya el 50% de ese aforo esos días en los que se juega este play-off de ascenso. Incluso si la historia mejora, podría haber hasta un 75%, es decir, más de 2.200 butacas de un aforo de 3.000.
¿Y qué quieres
decir?
Con
lo cual, a Guillermo Fernández Vara le parece totalmente incongruente aprobar que haya este aforo en el Teatro Romano y que a 500 metros un estadio de 15.000 butacas no autorizar que pueda haber 2.500 o 3.000 aficionados guardando unas medidas de seguridad.
Yo lo entiendo. No tiene nada que ver lo del Teatro Romano con el estadio, bajo mi punto de vista. Pero bueno.
¿Por qué? ¿Es más peligroso el Teatro Romano, te refieres?
Muchísimo más el fútbol.
¿Por qué?
porque sí, porque...
¿Con este aforo que te he dado? No, pero si pueden estar a 10 butacas.
Quiero decir que no se...
O sea, hay más separación
social. No podemos no podríamos meter el mismo porcentaje en el Teatro Romano que en el estadio.
Bueno, pero porque sería un riesgo. Te estoy hablando de una capacidad de 15.000.
Por eso, sí, pero pues o sea, me parece
los aficionados
correcto.
Que vayan a entrar ahí, que no serán más de 2.500,
pues
3.000
como
mucho,
ya está.
Van a tener una separación de 5 o 6 butacas.
Pues
o sea,
perfecto.
Tú si lo piensas fríamente, Juanma, o sea, no es tan descabellado. O sea, para mí es más peligroso el teatro.
Claro, es que estamos hablando de una capacidad de 15.000 y serán 2.000, y en el otro si hay 3.000 y van 1.500...
No, van 2.250, va el 75%.
Más todavía.
En principio va la mitad, pero si esto mejora, porque estamos hablando de una comunidad que ha sido de las menos afectadas por el coronavirus, si esto sigue así, estamos hablando, Joseba, de 2.250 entradas en un aforo de 3.000.
O sea, yo es que creo que son espectáculos distintos y que las emociones son distintas y el comportamiento de los públicos son distintos en un teatro de en un estadio de fútbol. Simplemente eso, lo creo así. Pero bueno,
claro,
hombre, fíjate en las calles de Liverpool ahora.
Por ejemplo, no me imagino a los del Teatro Romano haciendo lo que están haciendo los de las calles de Liverpool ahora, por ejemplo.
Bueno, y dicho esto, yo me niego a creer que, estando ya preparado todo el protocolo de cómo sería la entrada y la salida a los estadios, a 25 de junio demos carpetazo a este asunto cuando
yo
la liga dura hasta el 19 de julio.
Yo
creo que sí, Joseba.
Ojalá,
creo que
ojalá.
Yo creo que esto es
pero
el
yo creo
final,
que esto en una semana empieza a dar vueltas otra vez.
El protocolo ese había que hacerlo para, si no es para esta temporada, para la que viene. ¿Sabes cuál es la historia? Ha dicho Ciro algo muy acertado, decía, es que para 3 semanas, 4 semanas, claro, la historia es que... da igual, lo que se quiere dar es el primer paso, porque si se da el primer paso de que, por ejemplo, entre en las últimas jornadas un 30%, la liga ya da por hecho que el siguiente paso, bueno, el 12 de septiembre, es que entre un 50%.
Eso,
sin embargo,
no,
si no damos este paso
pero es
ya...
que esto no es
pero eso no es así, un foto. Claro. ¿Qué va a pasar el 12? Oye, ¿y tú ves los rebrotes que hay en España?
Sí, bueno...
¿Qué va a pasar el 12
Tomás,
de septiembre? Si no lo
sí,
sabes, joder.
Que no sabemos qué va a pasar, efectivamente.
Claro,
yo estoy hablando de si la situación...
Pero no hace falta dar ese primer paso, ¿eh? Si la situación mejora, el día 12 de septiembre metes el 50%.
Ya iremos dando pasos. Sí, sí, sí. ¿Hay que dar un paso en el Madrid o no hay que dar un paso en el Madrid? ¿O qué paso va a dar el Real Madrid con Sergio Ramos? Melchor Ruiz. Hola, Melchor. Muy
buenas. ¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. ¿Cómo estás?
Ha contado muy bien. Ha contado Lama que el Madrid de momento no le ha dicho nada a Ramos del asunto de su renovación. Que no hay ninguna... Lama no ha dicho que no hay ninguna prisa, Lama ya tiene prisa. Digo que lo que ha dicho...
¿Está nervioso?
Eso, sí, le noto nervioso.
Ya
yo creo que está más nervioso Lama, está más nervioso Lama que René y que Ramos.
Pero como siempre, ¿no? Como siempre que se acerca una renovación, está casi más nervioso Lama que René o que el propio...
Claro, me ha sorprendido un poco que tú dices que el Madrid insiste en que le va a ofrecer un año a Ramos.
Sí, pero bueno, acuérdate que esto en el partidazo a principios de año, no sé si fue finales de enero o principios de febrero.
No me acuerdo de los partidazos.
Sí, sí, además a ti te sorprendió.
El 3 de febrero fue, Melchor.
3 de febrero, pues.
3 de febrero, sí.
Yo creo que fue el 28
de febrero. ¿Lo tenías anotado, no, Alcalá?
No, es que llevo yo la lista de las noticias que damos y fue el 3 de febrero, Melchor.
¿Qué minuto de programa?
Pues eso, entonces ya contamos que la intención era esa, ofrecerle un año.
Sí.
A Juanma le sorprendía, a Cañete, que me acuerdo que sí estaba, decía que, bueno, pues que era una postura lógica del Real Madrid, teniendo en cuenta talada. Y bueno, la idea sigue siendo la misma. Ahora mismo, lógicamente, hasta que no finalice la temporada, no se le va a ofrecer esa renovación. No hay ningún problema, hay muy buena relación entre Florentino Pérez.
Sí, pero asumimos, Melchor, que un año, ofrecer un año le puede cabrear a Ramos. O sea, que es casi una cuestión
No, porque el ofrecer un año, bueno, hay una cláusula, digamos, establecida en el Real Madrid, que a partir de los 32, creo que son, se va ofreciendo año a año. Ya sabemos que Sergio Ramos es una figura especial, es el capitán, es el abanderado. Pero es que como la predisposición tanto del Real Madrid como de Sergio Ramos es retirarse en el Real Madrid,
pues se le renueva año a año. Y entonces pues la predisposición...
Como todos, Juanma. Pero escúchame, es que parece que es que haya que darle un trato especial.
Sí,
es que Sergio
yo creo
Ramos,
que
sí.
No.
Sí, sí. Bueno, ya se lo hacen especial porque Siro va a terminar con 35 años.
No, y además le van a pagar, ¿no? Le van a pagar una ficha alta, ¿no? A pedir que lo haga gratis.
Ya la lleva cobrando la ficha alta.
Claro, y lo tratan como lo que es, una estrella del Real Madrid, una figura indiscutible, un central...
Pero ¿y por qué, Siro? Pregunto, ¿por qué el Madrid no puede tomar una decisión como la que, por ejemplo, tomó en su día el Barça con Iniesta?
Pues
que es
porque
decir,
no tiene esa costumbre.
Pero con Messi van a hacer lo mismo.
Y sí, si pero... la reglamentación es renovar año a año, pues tendrá que ser igual para todos.
De todas formas, me parece que Ramos es uno más.
De todas formas, yo, si los cálculos no me fallan, si dice Melchor que van a hablar después de que acabe esta temporada, si le hacen un año más, son el que viene y el otro, son dos años más, ¿no?
No, bueno, claro, lógico, va a terminar, lógico. Entonces, el ofrecimiento que le hacen es un año más sobre el año que le queda todavía.
Hombre, no, solo faltaba, es que el que tiene firmado, si ya no hace falta que se lo ofrezca.
Claro, pues pero, eso, pues entonces serían dos. Con 36 años.
No, serían dos. No, Joseba, no hagas trampas.
¿Cómo
no? No. Tú negocias un nuevo contrato.
Sí.
Y lo que te dan en el nuevo contrato es un año, no dos.
Pero
no,
te queda uno. Tía.
Bueno, ¿qué más da? Tú estás negociando otro nuevo contrato.
¿Cómo que qué más da?
36.
Claro.
Pero vamos a ver. A lo que voy es el gesto que yo interpreto que el Madrid debe decir, no, lo que quieras. O sea, tú no te preocupes. O sea, vas a estar en el Real Madrid mientras tú quieras.
Pero tú le has oído a Sergio Ramos decir que está cabreado con el Madrid porque no se lo ofreces. Y luego va a salir a decir que Florentino es su padre y que con él no hace falta ni hablar más que 30 segundos para llegar a un acuerdo.
Seguro
que este es el día de la marmota, esta historia.
Es lo que ha pasado siempre. Yo sé, tú lo sabes muy bien porque lo hemos vivido todos los veranos.
Bueno, eso digo. Que si el Manchester, que si China, que si tal, que si cual.
Para el Madrid es mejor, ¿eh?
La Rañaga es un magnífico chau. Este acaba aquí bajo palio.
Hombre, claro, hasta cuando él quiera.
Va, claro, pues es un chau.
Pero si es que se va a retirar al Real Madrid, salvo que él quiera tener una aventura en Estados Unidos más adelante, pero volvería al Real Madrid. O sea, no va a haber ningún problema. Es que los dos quieren renovar y luego lo único que van a hablar y lo único que puede variar algo, Juanma, es el dinero, pero por la situación económica que ha causado la pandemia en todos los sectores de la sociedad, en el fútbol también.
¿No le van a subir?
Lo vamos a ver en el mercado, lo van a subir, pero a lo mejor no le van a subir tanto como a lo mejor pretendería él, pero vamos a ver en qué situación económica se encuentra el Real Madrid, que va a tener que reajustar su presupuesto como lo van a tener que hacer todos los clubs. Lo vamos a ver en los fichajes que va a haber este verano. Ya estamos viendo que va a haber intercambios más que fichajes con intercambio económico, y en función de eso se ajustarán, y como hay voluntad por ambas partes de hacerse, no hay ningún problema, ni no va a pasar nada, como ya dijimos a principios de año, y seguimos manteniendo a pesar de que Lamas esté muy nervioso y quiera
pero Manolo en esto lo hace suyo estas cosas. Y
el modelo es justo el contrario que el del Barça. En Barcelona estamos hartos de, al revés, de renovar 500 años a futbolistas que se lo merecen, claro, por supuesto, pero sí. Que si Piqué, que si Puyol, que si Busquets, pero Jordi Alba tiene hasta 2026 o 27, o sea, locuras.
Sí, pero espera un momento, esos contratos no han condenado al Barça, porque ese tipo de jugadores, cuando no han rendido, se han ido.
En el caso de Iniesta y de Puyol, que no se fue, se retiró, sí, pero claro. Jordi Alba o Busquets, yo no sé lo que va a pasar en los próximos años.
¿Tú crees que Busquets
van a salir bien, ¿eh?
Claro, ¿tú crees que Busquets va a quedar en el Barça una temporada sin jugar, suponiendo una carga económica para el club? Yo es que veo clarísimo.
Depende si tiene ofertas de otro sitio, ¿no?
Yo creo que Jordi Alba cada año que pasa es peor que el anterior y va a cobrar más cada año. Y no me quejo, o sea, no le deseo lo mejor, ¿eh? Y se lo merece y tal. Pero sigue
siendo uno de los jugadores más importantes del Barça, ¿eh?
Sí, porque no. Bueno, y de todas formas, una cosa, Senabre.
No es Sergio Ramos.
Eso Jordi Alba no es. A eso voy. No es Sergio Ramos. Sí, sí. O sea, Ramos en el Madrid ahora mismo es el Messi del Barça.
No, Piqué, yo creo que es la comparación. No,
joder. Piqué ya, es ya empezamos perfecto. A exagerar, ¿eh?
No. En cuanto
ahora es el jugador más importante. Ahora mismo es evidente que es el jugador con más peso
más
específico en el Madrid, sin duda alguna.
Me refiero que es el jugador más importante.
Del Barça ya yo dimito, hacerme caso.
Perdona, ¿cuál es el jugador más importante de la plantilla del Real Madrid, Siro?
Vinicius. Pues para mí Hazard y Vinicius.
No, hombre.
Para mí Hazard, el jugador más importante del Madrid es Hazard.
Pero Siro, otra cosa que...
Un segundo, que quiero escuchar al Belardo, que está hablando en Movistar Liga, a ver qué dice.
Que nos meten a balón parado, totalmente evitable, y después, bueno, creo que hemos fallado un par de ocasiones clarísimas, una con el 0-0 de Jonathan Calleri, y después la de Buque es incomprensible, como el balón, ese balón no entra, y al final se deciden estos partidos, pues se deciden por mínimos detalles, y otra vez pues hemos tenido los factores en contra y por eso nos ha ganado el Betis.
Pues es lo que ha dicho Abelardo. Si dice algo en la rueda de prensa, está...
Y sigo. Hazard y Benzema. O sea, es que parece que Benzema sea un bulto peligroso.
Pero tú te crees que... ¿De verdad crees que el peso específico de Hazard y de Benzema es el mismo que o mayor que Sergio Ramos en el Real Madrid?
¿El peso específico cuál es?
Todo lo que representa la figura de un futbolista. Todo lo que representa en
el
campo y fuera.
Tanto como para que sea el Messi del Madrid...
Pero no compares el Messi futbolística. No te está hablando, Juanma, de la comparación futbolística.
Yo lo hice para chinchar. No sé si es el referente, es el Messi del Madrid, pero de luego es el hombre con más peso dentro de la plantilla.
Por supuesto.
Es el Iago Aspas del Madrid.
Y otra cosa, déjate de Iago Aspas.
Es el Iago Aspas del Madrid.
Es el ejemplo. es el ejemplo a seguir, es el referente.
Pero si lo dijo Zidane ayer, no sé para qué lo estamos discutiendo
pero
nosotros.
Escúchame, que hay otra cosa más importante que eso, que no hay centrales. Que la selección española se fue Piqué y no sabemos quién es la pareja de Ramos.
Oye, dicho esto, me parece normal que cobrando, por ejemplo, lo que cobra Bale, Sergio Ramos quiera más pasta, ¿eh?
Bueno, pero si es otra cuestión. Bueno,
ya, son cuestiones económicas. Ya, pero, cuando ficharon a Bale...
Es que si se compara con Bale, todos tienen que pedir
más. Es que es Bale el que cobra 17 kilos.
Que cobrar más.
Pero es que eso es como... Vamos a ver, eso es como a Bale le hicieron un contrato en una fecha determinada y Sergio Ramos se lo hicieron posteriormente.
Bueno, pues házmelo ahora y ya está.
Pues bueno, pues de eso van a hablar y vamos a ver. Y pero a lo que voy y a todos aquellos que están tan nerviosos y tal, tranquilidad. O sea,
tranquilidad, el eso año, es importante.
El año que viene, Juanma, el año que viene, cuando le quede otro año más, volverán a hablar y le volverán a ampliar uno más y así hasta cuando quieran.
Nos viene bien porque así todos los años tenemos este debate. Claro. Porque imagínate que por cualquier razón lo hacen indefinido.
Pero falta la oferta, Juanma, falta la oferta.
Si le hacen indefinido, adiós. Pero escuchadme una cosa, esto no es vida para Manolo, hacerme caso. O sea, yo
no,
creo que voy a hablar con Florentino que le dé dos años porque es que no es vida para pobre Manolo.
Pero que nos falta, insisto, la oferta. Fue el Manchester United, el año pasado fue China y este año todavía no sabemos cuál es.
No, pero no.
No, no, este año ya dijo Sergio Ramos que no iba a haber ningún problema también. René le escuché.
No, pero él se refiere que si va a haber alguien que se acerque a Ramos para llevarle.
No. Yo creo que...
Oye, bueno, va a ver, ¿por qué no?
Yo, por la información que yo tengo, Sergio Ramos está muy a gustito aquí en Madrid.
Sí, hombre, se está haciendo casa.
Y me da la sensación que, salvo que a lo mejor dentro de dos años, tres años, quiera probar una aventurita por Estados Unidos, él tiene la idea de colgar las botas aquí en el Real Madrid. Y el Real Madrid va a hacer todo lo posible para que las cuelgue.
¿Quién no quiere una aventurita por Estados Unidos? Claro.
Bueno, no te creas, a veces
por Madrid, hombre.
Salen caras.
¿No? El Betis, yo creo que como dice Alcalá, un buen destino
te apetece
para
una aventurita
para
en Estados Unidos. ¿Te apetece una aventurita en Estados Unidos, Alcalá?
Joder. No. No lo sabe bien.
Pero Alcalá, vale. ¿Tú ves a Ramos en el Betis, sí, ¿no? Con capitán en Nervión, Sergio Ramos. Sería ya.
Muy bien. Melchor, muchas gracias, ¿eh?
Nada, un abrazo. Por cierto, que en el Real Madrid la única preocupación que hay con este de la polémica arbitral es que no se descentre el equipo y que el colectivo arbitral no se deje presionar. Y sobre lo del público...
Espérame, como haya permuta en el liderato por una decisión arbitral, verás tú si va a haber preocupación o no.
Melchor, el Real Madrid, ¿qué dice ahora de los árbitros? ¿Están más tranquilos? Ayer te escuché,
Fouto, cuando decías que decíamos que el Madrid estaba cabreado.
Sí, en varios instantes y en varios momentos del programa has entrado diciendo el Real Madrid está cabreado. ¿Qué estado de ánimo hay?
No es correcto.
¿Están más tranquilos o no?
No es correcto, si no te invito a que saques alguna...
El copión.
Que saques el copión y a ver si he dicho esa palabra de cabreado. Lo que yo he podido decir es que la designación de un colegiado no les gusta.
Claro.
O que la actuación no les ha gustado, pero que se van cabreados.
Hay un listado de árbitros que no les gusta.
Y
¿no?
cuando fue
no, que no les gusta, no. Que está demostrado que cada vez que le pita a un colegiado, pues tiene la mala suerte de que no les pita bien. No, pues
están entonces, marcados. Escucha, sabemos quién son, dónde viven, qué
Melchor,
cosa tienen.
Y Melchor, que cojan los cuatro que han pitado estos cuatro partidos y que los roten, que vayan rotando los cuatro.
Pero escúchame, Gallo de Castaño, pero que no ha acertado ninguno de los
cuatro. No, pero que yo digo que eso es como si gustan, que lo roten. Que hagan rotación.
Bueno, Juanma,
yo creo que tiene que pitar Chendo.
Tenemos que ir cerrando poco a poco. Me vamos
despidiendo. En febrero eran actuaciones, decisiones predeterminadas.
Venga, dime.
Y lo eran.
Y ahora no.
Ahora hay que dejarles actuar.
Ahora están más tranquilos.
Ahora
por fin están haciendo justicia.
Bueno, venga, oye, una cosa.
Silencio.
Melchor.
Os dejo el tema ya arbitral porque veo que os alteráis mucho. Sí. Sobre el tema del público, la noticia de que no va a haber público. Recordarás que desde hace más de un mes el Real Madrid es de la idea de que no se iba a jugar.
Ya lo sabía el Madrid, ¿no?
Ha acertado una vez más.
Esa es la idea que tenía el Real Madrid, por eso se fue a Alfredo Di Stéfano. Y a pesar de que le ofrecieron el Wanda, dijimos que iba a jugar en el
Un abrazo, Melchor.
Ale, buenas noches, ¿eh?
Ale, oye, buenas noches.
Lo ha dejado clavado, ¿eh? A mí es que me molesta que solo queden siete jornadas porque es que esto está muy gracioso.
Sí. Vamos a echar de menos mucho.
Claro, pero vamos a echar de menos esto. No, cada partido del Madrid es un folclore.
Que este verano es muy corto y
el
muy
especial. El pueblo se encabrona.
Tenemos partidazo todo el verano y Liga hasta el 19 de julio y luego el 7 y 8 de agosto y hay Champions.
Castaño amenazado que va a estar todo el verano.
No, no, yo voy a estar todo el verano, ¿eh?
Cuidadito con la Champions.
¿Ah, sí?
Seguro que no te vemos el pelo.
Qué alegría me acabas de dar.
Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal, Elena?
Hola, muy bien, buenas noches, ¿qué tal
buenas
vosotros?
Buenas noches, pues muy bien, aquí estábamos.
Bueno, bien, un poco tensos, pero bien.
Sí. Bueno, vamos a descansarnos todos un poquito. Ven.
Se ha disparado.
Gracias.
Oye, Arthur, una cosa, Arthur, estaba Artur muy bien decir esto de que no se quería ir del Barça y todo eso, pero ya, o sea, ya le están empezando a convencer poco a poco, ¿no?
Bueno, es que no se quería ir, pero finalmente ha cedido y en las próximas horas
por hacerle un favor al Barça.
Se espera que los clubes anuncien el acuerdo. Altos cargos del Barça me decían hace un rato que solo faltan los famosos flecos, unos flequitos, me decían, para cerrar esta operación de intercambio que se lleva gestando desde hace 2 meses. Artur nunca ha querido irse, así lo hemos contado, pero ha acabado cediendo, asumiendo que lo mejor es coger el billete a Turín por varios factores que han sido determinantes. Uno, la Juve le dobla el sueldo. Ayer ya contaba Oliveros que una oferta irrechazable le convencería. Bueno, le ofrecen unos 5 kilos netos de ficha al año. Dos, el Barça le dijo que no le iban a renovar. Él esperaba ampliar y mejorar su contrato este verano y desde el club, cuando hablaron con él, le dijeron que ahora la prioridad era traer un delantero centro y que tiene a otros jugadores por delante esperando la renovación, por ejemplo, a Marc-André Ter Stegen, que él no era una prioridad. Y tres, la familia también le ha hecho ver a Artur que la Juve es un buen proyecto porque han estado picando piedra e insistiendo desde hace pues 2 meses. Detalles de este intercambio, Artur Pjanic. El Barça sale ganando económicamente porque recibe una compensación de unos 10 millones. ¿Por qué? Porque Artur le tasan en 70 kilos más variables y a Pjanic en 10 menos, 60 más bonos. La operación es clave que se cierre cuanto antes del 30 de junio, porque es cuando se cierra el ejercicio económico. Y el Barça, básicamente, este intercambio, este trueque, lo hace para cuadrar cuentas y mitigar las pérdidas que calculan que por el COVID serán de unos 200 kilos. Los 70 de Artur computan como ingresos de venta de esta temporada, mientras que la compra de Pjanic, esos 60 millones, se reparten en los años que firme el jugador. Vamos, que es maquillaje financiero en época de crisis. Y lo hacen los clubes, los dos están interesados porque evidentemente el impacto del coronavirus ha sido demencial tanto para el Barça como para la Juventus. Ha hablado Sarri, Mauricio Sarri, el entrenador de la Juve en la previa al partido ante el Lecce, y no ha querido valorar nada todavía y también le ha dado un toquecito a Setién. Le escuchamos.
Artur es un jugador del Barcelona. Me parecería verdaderamente feo si yo me pongo a hablar de él. No me gustó cuando el entrenador del Barça habló de Pjanic, porque Pjanic es un jugador mío en este momento y como eso no me gustó, yo no voy a hablar de Artur.
Bueno, mañana a las 3:30 habla Setién, rueda de prensa telemática, a ver si habla o no quiere decir nada después del toque de Mauricio Sarri.
¿Qué te parece? Claro, esto...
Senabre.
Estoy muy solo en esto, Juanma, que no conozco ningún otro
eres el único que defiende a Artur.
Tertuliano periodista, ni de nuestra radio,
eres
ni de cualquier
Artur
otro
medio. Eres de Artur y de Dembélé, o sea, podría
sí,
ser... Te imagino abogado de estos perdidas. Que han matado a 50 personas y de repente le dicen, sí. No, tiene un abogado. Y digo, joder, exacto. El abogado es un valiente de la leche.
Abogado pues. Oficio.
Sí. Soy yo, pero a veces ganan, bueno, en las películas ganan. Yo sí. No creo que gane nada, aunque lo de Dembélé seguro, porque me va a deber una cena Luis García que dice sí. Que Dembélé no, hombre, no va a
los primeros
bueno.
Meses de la temporada dijimos que era el más fiel heredero. Exacto. De Xavi, ¿eh? Cuidado.
Bueno, es que
Joseba, perdona, es que
lo dijo Messi
le llegó claro, a comparar por eso. Con Xavi, salvando las distancias. Y yo me acuerdo, en la gira de Estados Unidos hace 2 años, cuando llegó Artur, que Messi también dijo que es el que más le había sorprendido en los entrenamientos.
Claro. Y a Messi le encantaba Pinto como
portero suplente.
O sea,
el cartel se lo puso Messi y después sí. Pues todos lo seguimos.
No, pero que a Messi le encantaba Messi, Pinto como portero suplente.
Más allá de Messi o no Messi,
pero
yo creo
decía
que
eso, Luis.
El tema es, aquí es la edad. O sea, Artur, las últimas actuaciones son lamentables. Eso no lo vamos a negar. Pero ahora mismo todo el mundo... No, todo el mundo prefiere a Pjanic. Vale, estamos de acuerdo. Pero de aquí 2 años, ¿qué va a pasar? De aquí 2 años, cuando Pjanic ya tal... Entonces, ¿que vas a tener que volver a buscar otro centrocampista?
Sí,
tal.
Pero, bueno, tienes uno es que mucho mejor futuro... no tener a Artur que tenerlo, ya al margen de Pjanic.
Pero es que habéis dado una clave, importantísima, que tienen que cuadrar las cuentas, pues claro, no paga la directiva.
Sí, claro.
Entonces, claro, si hay un loco que quiere a Artur... Que yo los italianos siempre estoy muy enamorado de ellos. Los italianos pueden fichar brasileños con 35 años. Han hecho cosas burreras. ¿Quién es este chico Artur? Santa Lucía les conserve la vista. Y la directiva del Barça, pobrecicos, que no tiene ningún problema, van a salvar una situación económica,
o sea,
muy complicada para ellos.
La Juve es tonta y regala a Pjanic por Artur. Y Artur es muy... Yo creo que Artur en la Juve va a ser un buen jugador. No va a ser Xavi nunca. Pero yo no creo... El Barça necesita cuadrar las cuentas. ¿Y la Juve?
Fundamental, hombre. Fundamental.
¿La Juve por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Porque sabe que Pjanic de aquí 2 años no es lo mismo que Artur de aquí 2 años, 3, 4 y 5. Creo, ¿eh?
Yo hubiera fichado... Yo que soltaran a Pjanic y trajeran a otro...
me parecería muy bien. Ahora, eso, pues es una cuestión de, entre clubes que se deben llevar muy bien y se salvan los muebles mutuamente. Uno los pone antes del 30 de junio y el otro pone uno de julio.
Pero además, es lo mismo que Neto y Silesen el año pasado.
Igual, exacto. Justo.
Lo mismo, y el Barça también sacó un beneficio económico. O sea, es cuadrar cuentas. La Juve y el Barça tienen muy buenas relaciones desde ya hace un año y han dicho, bueno, pues vamos a hacer este intercambio, pero salimos ganando los dos.
Aquí hay una diferencia y es que se va el peor centrocampista del Barça y llega uno que puede ser muy bueno. Porque con 30 años no eres un viejo, ¿eh? O sea, con 30 años tienes fútbol por delante.
Buen futbolista el Pjanic.
Claro, Pjanic tiene 3 años a lo mejor de buen fútbol en el Barça. Y Artur no ha tenido ninguno, ni con 23. Quiero decir, cuando tenga 25 de repente que va a ser un milagro. Pues no, va a seguir siendo
muy rápido,
lo mismo.
Las primeras jornadas de Liga, Artur, estábamos diciendo que, hostia, cuando juega Artur el Barça juega bien.
Yo no lo he dicho jamás, ¿eh? Yo no lo he visto nunca.
No, porque tú eres un hater, pero...
No, hay jugadores que me gustan, Artur no.
Mira, esto es lo que dijo Messi de Artur, que lo decíais ahora.
La verdad que no lo conocía mucho, sinceramente, y salvando las comparaciones, de verdad que es muy, muy parecido al estilo de juego de Xavi, el de querer siempre la pelota, el de jugar cortito, el no perderla, saber que se la da y no la pierde, muy, muy confiable, muy seguro, y la verdad que me sorprendió, pero ya te digo, me gustaron todos los fichajes que hizo el club.
Lo dice el mejor amigo de Xavi y uno de los tíos que más conoce y mejor se ha entendido con Xavi jugando a fútbol.
¿Algo más desde Barcelona, Elena? ¿Algo más?
Que mañana hay entrenamiento por la tarde, 3:30, una hora antes Setién. Vuelan a Vigo el viernes y, bueno, ya sabéis que será baja Busquets por tarjetas, además de Sergi Roberto y De Jong, que están lesionados.
Ojo al Celta.
¿De Jong quiere para mucho?
Oh, el Celta está bueno, malo para nadie.
Dijo Setién que esperaba recuperarlo para los últimos partidos de Liga. Veremos. De momento él se recupera aquí en Barcelona, finalmente, con un fisio también, en permanente contacto con un fisio de la selección holandesa, vía telemática, y en principio espera estar recuperado dentro de 2, como mucho 3 semanas para llegar a los últimos partidos de la Liga.
Un beso, Elena, hasta luego.
Un beso.
Mensajes que dicen los oyentes del partidazo, Alberto Arauz.
Pues dice uno, me encanta el cumplimiento estricto e institucional que hace el Madrid con sus normas, topes y demás, sea quien sea, y eso que Ramos es una leyenda y que está en una forma impresionante. Ciro, no me hagas reír, ¿cómo va a ser Hazard el jugador de más peso del Madrid si lo único que ha hecho de momento es estar lesionado? Con todos estos rebrotes...
Cuando llegó era el de más peso.
De paz, de besos.
Con todos estos rebrotes, en vez de pensar en público, habría que pensar en el peligro de cancelación de Liga, digo yo. Es que era de cajón que esta temporada no podía haber público. Por la tele se ve muy bien y no vamos a arriesgar las vidas por un partido de fútbol, por Dios. El fútbol profesional puede aguantar un tiempo sin público. El no profesional, amateur y de base depende de que lo haya para poder comenzar la próxima temporada. Y dice otro oyente, el señor del último audio, que se lo haga mirar, o será acaso que su equipo no va como él quiere. Sois los más ecuánimes de todo el panorama deportivo, nos dice. Y vamos a escuchar a otro oyente.
¿Cómo serán los demás? Tío.
Con la gorra, vamos. Sí. Con la gorra.
Pero habíamos dicho que no queríamos ser ecuánimes.
Por eso.
No, a rato sí.
Y nos hace una pregunta un oyente.
Buenas noches, Juanma. No puedo hablar más alto porque tengo a la sargento aquí durmiendo aquí al lado. Esta pregunta va para todos aquellos que opinaban que el Barça sería justo campeón si no se hubiera reanudado la Liga. Entonces mi pregunta ahora es...
Cari, ¿con quién hablas ahora tan tarde?
Allá. Mi pregunta es ahora, si acabara la Liga, Dios no lo quiera, si verían que el Madrid fuera justo vencedor.
Hombre, que acabe la liga.
Vaya performance, nos han hecho.
Sí, molaría gritar, todo preparado. Sí, todo preparado.
El sargento participando.
Sí, el sargento participaba. Sí,
la sargento estaba en el ajo.
¡Firmes! Pues,
hablando de sargentos, Gemma Santos, hola.
mira. No sé muy bien cómo tomármelo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola.
No, yo voy a hablar bien alto para que todo el mundo lo escuche, porque esto nos viene muy bien a todos. Es ahorrar. Y ahorrar con Rastreator es muy sencillo. Nosotros aquí en El Partidazo miramos todo con lupa, ahorramos y no renunciamos a nada. Vamos, que tenemos olfato gracias a ellos, a los amigos de Rastreator. Porque te lo recordamos, si aún no lo sabes, en Rastreator han hecho un estudio y el ahorro medio en España en tus seguros puede ser de hasta 460 euros al año. Ellos comparan todas las ofertas de todas las compañías y te hacen ahorrar así de sencillo. Así que entra ya en Rastreator y empieza a ahorrar como nosotros. Rastreator, tener olfato. Rastreator.
Señoras, señores, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.